Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Rafael Nadal, Radio Martí. También es la emisora, así mismo. Muchas gracias, Juan. También es la emisora favorita de Novak Djokovic. Ambos avanzaron a las semifinales de Roland Garros, pero no solamente, ese no es el único titular. Eso acaba de ocurrir esta tarde. Anoche el Utah Jazz derrotó a los, ¿sí?, a los Clippers de Los Ángeles, el equipo de Bruno Tokarczuk. Ponme ahí la musiquita de la NBA, Juan, no te mando. Ahí está. Y el tercer titular de hoy ocurrió hace como una hora y media. Adolis García, el toletero cubano, con su carrera impulsada número 44 de esta temporada. Así es. Para derrotar a los Gigantes de San Francisco, para frenarlos, aunque sea por un día, porque ya se estaban escapando con el primer lugar de la Liga Nacional Oeste. Con mucho cariño, desde el Doral, Florida, les habla con mucho gusto José Pepe Lacayo.
¡Doble T y el Flow!
Pepe.
Muchas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor, el Cepillo.
Héctor. H-E-C-T-O-R. H-E-C-T-O-R.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Y desde la República de Kendall, mismo en la Florida, un viejo con mucha destreza, Rafael García Toledo.
Muy bien, aquí estamos. ¿Y sabes por qué Bruno Tokarczuk no apareció en los últimos 3 días? Porque estaba en Utah dirigiendo al Jazz.
Sí, no me sorprende. Él es fan del Utah. Él jugó baloncesto en Uruguay, así que él le encanta ese deporte. Así que... Muy bien, para que apunten ahí en la pizarra, en Florida, Camagüey, el plan de batalla para hoy. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, MLB. Luego nos vamos con los playoffs del baloncesto de la NBA. Vamos a terminar la primera media hora con tenis profesional y el abierto francés. Hay noticias gigantescas. Estados Unidos se ha quedado sin tenistas, ni en la rama masculina, ni en la rama femenina. No queda ni un solo norteamericano vivo en el torneo de tenis de Roland Garros. En la segunda media hora del fútbol soccer, porque este viernes arranca el segundo torneo más importante del planeta a nivel de selecciones nacionales. Luego la sección olímpica con mi socio Rafael y por último los sultanes del swing. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Le voy a pedir a Mr. Juan que no sea malo conmigo y me ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, esta tarde los Gigantes de San Francisco chocaron contra una pared que se llama Adolis García y los Texas Rangers, que ganaron un rarísimo encuentro derrotando al mejor equipo de la Liga Nacional en extra innings, 4-3, El cubano, con un hit en cuatro turnos al bate, su carrera impulsada número 44, oyeron bien, se ponchó tres veces y está bateando 276. Los héroes ofensivos para el equipo de los Rangers, el único que tuvo dos hits fue White. Es más, los Rangers ganaron este partido con solamente cinco imparables, aunque ya estoy viendo que también los Gigantes tuvieron solamente cinco imparables. El ganador fue Martín, 1-2, claro, en extra innings. Y alguien tiene que perderlo, Magui, su segunda derrota contra una victoria. Ese no es el único resultado final. Otro resultado que todo el mundo esperaba: los Atléticos de Oakland le pasaron por encima a los pobres Diamondbacks de Arizona, 4-0, como una planadora. Manea fue el ganador, 6 entradas, 2 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 3, efectividad 3.09, su quinta victoria contra solamente 2 derrotas. Mientras que Peacock fue el perdedor para los pobres Diamondbacks, que tienen el peor récord de todo el béisbol de las grandes ligas. Y ya desde ahora están comenzando a reestructurar el equipo para el próximo año. Rafael, lo dijimos el otro día, es muy triste cuando en la segunda semana de junio ya tenemos un club que está a 19 juegos del primer lugar. Es muy triste.
Sí, señor. Y ya se está hablando quién va a cambiar. ¿Okay? Los Orioles, otros que están viendo, y tu amigo Bum Bum Mancini está, vamos a decir, en la picota del cambio. ¿Okay? Él tiene un contrato tremendamente atractivo, porque nada más que gana menos de 5 millones de dólares y todavía no está ni siquiera en arbitraje. Si cualquier equipo lo quiere. Él ha resurgido, tuvo correcto. Cáncer. Tuvo cáncer y volvió del cáncer y está bateando bien.
Sí, hace 2 años Bum Bum Mancini no pensó que iba a jugar pelota otra vez porque estaba batallando contra el cáncer. Y ya ves, está ahora entre uno de los favoritos para ser canjeados. Y yo estoy seguro, Rafael, que hay muchos clubes en este momento que estarían dispuestos a dar 4 o 5 prospectos por Bum Bum Mancini, solamente para que les ayude en la recta final de la campaña en agosto y septiembre, para ver si van a los playoffs y después de eso.
Sí, naturalmente. Bueno, faltan 7 semanas todavía para el límite del cambio, pero esto se va a poner cada vez más caliente. A medida que 7 semanas se va a definir mucho más cosas, así que los equipos tendrán ya más o menos la decisión. No hace falta un individuo así, no hace falta, y salen a buscarlo, ¿no? Y los otros, correcto, bueno, están saliendo de contratos. Este no es ningún contrato oneroso, pero salen de contrato para empezar a reestructurarse con los prospectos que le den. Ese es el caso de un cambio como el de Mancini, que le dé muy buenos prospectos para pensar que eso va a pasar en 3 o 4 años.
Sí. ¿Okay? La pelota está... Hay una falta de competitividad hoy en día en el béisbol de las grandes ligas. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, que en junio el equipo que estaba muy lejos estaba a 8 o 10 juegos del primer lugar y ya se consideraba desafortunado. Ahora es muy común en cualquier división ver a un equipo la segunda semana de junio a 18 o 20 juegos del primer lugar. Eso no ocurría muy a menudo en los años 80, porque había más, la pelota era mucho más competitiva, y mucho menos en la era del Guajiro Peña, cuando costaba mucho que un equipo estuviera básicamente, si no matemáticamente, eliminado de la contienda en julio. Casi todos los clubes competían, incluyendo los del Guajiro Peña, que eran los peores.
Bueno, pero el Guajiro Peña tuvo un equipo que hay que decirlo para creerlo. Los pilotos de Ciales, dice que no me acuerdo qué fecha, estaban a 40 juegos en primer lugar. Así que no se duró un año nada más. Y se trasladaron.
Muy bien, el único partido que se está jugando ahora mismo, bueno, acaba de comenzar Mets contra Baltimore y acaba de comenzar Atlanta contra Filadelfia. En el 9th inning, los Cachorritos de Chicago están derrotando a los Padres de San Diego 3-1. El cubano americano Eric Hosmer está bateando en este momento contra Kimbrel, el taponero oficial de los Cachorros de Chicago. Así que los vamos a poner al día cuando termine ese partido. Ya hay dos outs a propósito. Hosmer, de ser out, sería ya el final del partido. Y los Mets están jugando contra los Orioles. Si ustedes vieran la paliza que le propinó Baltimore a los Mets anoche. Y Rafael, yo sé que aquí se ha hablado mucho de Francisco Lindor. Tú sabes que anoche lo sacaron del partido, ¿verdad?
Sí. Ya se acabó el juego.
Así es. Cachorrito derrotaron a los Padres 3-1. Rafael, anoche, yo no sé qué pasó, yo no estaba viendo el partido, los cables no han dicho nada, pero Lindor, el shortstop de los Mets, que oficialmente se fue de 2-0 con un boleto, está bateando 215, lo sacaron del partido. Tienes un pelotero que quería 400, y no lo sacaron por lesión, no lo sacaron por un bateador emergente, lo sacaron simplemente porque yo creo que ya los Mets están un poquito frustrados con él, ¿sabes? Y a lo mejor le dijeron, haz esto, no lo hizo, no sé si era un hit and run, un toque de bola, un swing completo, no sé, la luz verde, la luz roja. Hay 10 cosas distintas por las cuales te pueden sacar de un partido hoy en día. Y nadie se entera. Todo el mundo se pregunta, ¿por qué sacaron a un pelotero de este calibre en el juego, en el sexto inning? Pero bueno, en realidad nunca lo vamos a saber. Y como estaba diciendo, Rafael, a lo mejor ya los Mets están poniéndose un poquito impacientes con él. En la alineación.
Tiene una frase que dice, lo sacamos o so he can clear his head, se pueda limpiar la cabeza, vamos a decir, decir, bueno, ¿qué me está pasando? Etcétera, y darle un tiempito y lo vuelvo otra vez. No sé si es
para... Sí, claro, también depende del ego del pelotero. Por ejemplo, mira, Bryce Harper, a él lo critican mucho, pero la prensa le preguntó el otro día, oye, ¿por qué estás en la chupando banquillo en la banca de suplentes? Y él dijo, porque estoy bateando mal. O porque no estoy bateando. Entonces el coach me dijo, ¿sabes qué? No vas a jugar hoy ni vas a jugar mañana para ver si te despiertas un poquito, te despabilas y comienzas a batear, porque si no, ¿sabes qué? Vas a chupar banquillo 2 o 3 días más. Y como Bryce Harper es un tipo chévere y él no está con contemplaciones, él dijo, no, me sentaron porque él utilizó una palabra en inglés que significa I stink, que en español significa estoy apestando, claro, en el sentido deportivo, que no estoy pateando. Y eso fue lo que dijo, y a él no le molesta que la prensa ponga eso, porque él no tiene, como te dije, no tiene ningún complejo.
No, él ha avanzado mucho socialmente, vamos a llamarlo. Cuando él llegó a las Grandes Ligas, ¿te acuerdas? Que era insoportable.
¿Okay? Correcto.
Pero aparentemente los choques le hicieron algo. Él llegó a hacer unas declaraciones que iba a romper la liga y que la otra gente no servía. Y lo recibió, ahora no me acuerdo el pitcher, a lo mejor tú te acuerdas, con un bolazo. Y le dijo, bienvenido a la Grandes Ligas.
Sí, me acuerdo del evento. Bueno, para ponerlos al día, esta tarde en ese partido Chicago contra San Diego, el perdedor fue el japonés Yu Darvish, que perdió apenas su segundo contra 6 victorias y lanzó bastante, pero bastante bien. Lo que pasa es que no recibió respaldo ofensivo de todos los multimillonarios que tiene el San Diego. Yu Darvish, 7 entradas, 3 hits, eso fue todo. 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 8. Tiene efectividad de 2.28. Pero cuando tienes en tu alineación un Manny Machado que gana $25 millones y tiene un hit en 4 turnos al bate y batea 235. Luego tienes a Fernando Tatís que gana $30 millones y se va en blanco de 4-0, se poncha 2 veces, deja 3 hombres embarcados en base y batea 277. Ah, pero espérate, ahí está Eric Hosmer que gana $17 millones, se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches, batea 262 y como si fuera poco, está Will Myers que gana $15 millones, se fue en blanco de 3-0 con 2 ponches y batea 240. Solamente ahí, en esos 4 peloteros, tienes $150 millones y no tuviste más que un hit hoy en día. Increíble cómo es la pelota. Impresionante.
De esa cosa hemos hablado. Con la nómina de ese equipo, San Diego puede hipotecar la ciudad.
Así que
bonita que San Diego, un clima maravilloso, etcétera.
Correcto, pero, correcto.
Y pues no levanta.
Entonces, da la casualidad que en uno de los pocos partidos que pierden los Gigantes, porque también eso es rarísimo que pierdan, los Padres no se pueden poner las pilas y ganar un juego porque ellos también perdieron y quedamos en lo mismo. Nadie gana terreno en la Liga Nacional Oeste. Muy bien, partidos que se están jugando en este momento que ya comenzaron, hay muchos. Va a ser una jornada completa esta noche en el béisbol de las mayores. Ya los Mets tienen ventaja sobre Baltimore 2-0, pero así comenzaron ayer y perdieron el partido. Alonso acaba de conectar, Pete Alonso, su 10º jonrón, con mi socio, el Lindor en base, que negoció boleto. Por eso es que Lindor por lo menos batea 215, pero tiene un promedio en base de casi 300, y eso es lo importante. Alonso conectó jonrón, están ganando 2-0, pero vamos a ver qué pasa. Atlanta y Filadelfia. Acaba de comenzar Houston contra Boston. Quería hablar de la paliza que le propinó anoche el equipo de los Astros de Houston a los Medias Rojas de Boston. Y nosotros estuvimos hablando con Cuban Red Sox, que le tenía un poquito, estaba un poquito preocupado por esta serie, porque los Astros ya van 2 semanas consecutivas, por lo menos hasta ahora, que le batean muy, pero muy bien a los Medias Rojas. Anoche Houston ganó 7-1. Valdés fue el ganador, Pérez el perdedor. Correa jonroneó y también el cubano Jordan Álvarez para los Astros de Houston en esta impresionante victoria sobre los Medias Rojas. Así que esta noche, el segundo partido de la serie, no es el único juego interesante. Oh, a propósito, anoche los Tigres derrotaron a Seattle. Vamos a ver cómo les va esta noche. Washington versus Tampa Bay. Los Marlins aquí en casa contra los Rockies. Anoche ganaron los Marlins. Milwaukee, Cincinnati. Los Dodgers otra vez en Pittsburgh contra los Piratas. Toronto, Medias Blancas de Chicago. Yankees en Minnesota. Ayer, anoche, ganaron los Yankees. Un partido bastante fácil. Estuvo muy competitivo, pero terminaron ganando 8-4. El nicaragüense Esteban Loaiziga, o Loaiziga, como lo quieran decir, fue el ganador 5-2 con efectividad de 1.99. Rodgers, el perdedor, 2-3. Y los Yankees, parece que la ofensiva despertó anoche con 14 hits en la jornada. Estábamos hablando ayer que los Yankees simplemente no estaban bateando. Le hicieron caso a Rafael y da la casualidad que anoche LeMahieu tuvo 2 hits, Torres tuvo 2 hits, Stanton tuvo 2 hits, Sánchez tuvo 2 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas y 1 jonrón. Todo lo que no hicieron durante el fin de semana contra los Medias Rojas de Boston, Andújar con 2 hits, se destaparon anoche y le cayeron a palos a los mellizos de Minnesota y a Pineda en esta victoria de 8-4. Los Medias Blancas anoche, vamos a ver cómo le fue a los cubanos, derrotaron 6-1 a los Azulejos de Toronto. Jonrón de Vaughn, su 5º. Moncada, 1 hit en 5 turnos al bate. Abreu, 1 anotada con 1 imparable. Y Grandal, con 1 hit en 3 turnos al bate y 1 carrera anotada. Por Toronto, Gurrielcito, como le dicen, 1 hit en 3 turnos al bate y 1 carrera anotada, batea 260, mientras que Abreu batea 253, Moncada 292 y Grandal 158. Yo di el promedio de Moncada, de promedio en base el otro día, Rafael, es como 360, algo por el estilo, bastante, bastante razonable, bastante bueno. Así que, bueno, ¿qué te parece? Así es, me está diciendo Juan Pendaz y Víctor González, ¿qué pasó con su sección favorita? Los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Rafael, solamente hay un partido en los playoffs de la NBA esta noche. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, se están acabando los equipos con poco a poco.
Sí.
Bueno, anoche Filadelfia se acordó de quién era y ganó 118% a los Atlanta. Y yo el Inves, que pensaban que estaba medio lesionado, no podía ayudar a su equipo, anotó 40 puntos anoche para Filadelfia. cuando yo Irving está en esta forma, es difícil ganar la Filadelfia. Por lo tanto, el italiano Danilo Gallinari anotó 21 puntos. Este es un gran tirador de 3 puntos, el italiano este. Esto, así que esa serie está empatada ahora 1-1. Ya de Utah, como habíamos comentado, le ganó 112-109, 3 puntos de ventaja a los Clippers de Los Ángeles. ¿Okay? Donovan Mitchell anotó 45 puntos para Utah. ¿Okay? Y Kawhi Leonard, 23 para los Clippers. Utah está adelante 1-0 en esta serie. Hoy, como dijo Pepe, hay un solo jueguito. Denver juega en Phoenix. ¿Okay? Phoenix lidera esta serie 1-0. Mañana tenemos, para poner algo aquí, los Nets de Brooklyn jugarán en Milwaukee. Los Nets están ganando 2-0. Eso va a ser a las 7:30. O sea, tienen dos juegos ganados sobre el equipo de Milwaukee. Y a las 10 de la noche, Utah va a recibir a los Ángeles Clippers. De nuevo, está ganando, como digo, 1-0 la serie Utah. Y el presidente del Miami Heat, Pat Riley, fue multado con $25,000 por la NBA. Eso fue hoy, por violar las reglas antimanipulación de la liga. Yo le leí esto y no encuentro muchos pies ni cabeza. Riley fue multado por comentarios hechos durante una entrevista de radio el 4 de junio. Eso fue el 4 de junio del año pasado. No, fue este año. Sobre la estrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James, que jugó para el Heat del año 2010 al 14, antes de regresar a los Cavaliers de Cleveland. Riley dijo, dejaría la llave debajo del felpudo, si me es debajo de la alfombra de la entrada, esto del felpudo está mal traducido, si me llama y me avisa que viene. O sea, si LeBron lo llama y dice que viene, él deja una llave de la puerta de Egipto, de su casa, debajo de la alfombrita de la puerta, para que la coja. Yo haría eso, pero dudo mucho que esa llave está oxidada ahora. O sea, lo que dijo que LeBron, si iba a entrar allí de nuevo, tenía la llave estaba ahí, pero estaba oxidada, va a ser un poco difícil. Lo que él dijo, que LeBron es uno de los más grandes, y durante 4 años estuvo con el Heat. Queremos volver atrás y recordar cómo fueron esos 4 años. Fueron 4 años en los finales, 4 años de emoción, 2 campeonatos del mundo. Fue el mejor momento para el Heat. Así que le deseo lo mejor. Y si alguna vez quiere volver, pondré una nueva llave brillante debajo de la lona. Pero cuando digo que la llave está oxidada, o sea, no quería que volviera, esto lo multan por $25,000. Cosa que yo no le hallo pie ni cabeza, pero bueno, dijo eso. Pero no veo que haya multado a LeBron James cuando ya había firmado con los Cavaliers, ya se había decidido todo. Y dijo para Riley que él no se podía mover de Las Vegas, que por favor fuera ya para discutir con él a ver si decidían si él volvía o no al Heat. Hizo a Pat Riley ir allá, okay. Y cuando Pat Riley llegó, se enteró de la noticia que ya LeBron había firmado con los Cavaliers. Pero o sea, lo hizo para burlarse, como para decirle, yo soy LeBron James, Gejuco, y tú eres Pat Riley. Okay. Como Pat Riley no la aguanta las monerías de LeBron, tuvieron varios choques mientras él estuvo aquí en el Miami Heat. Precisamente porque LeBron, en el equipo que esté, pues quiere ser el coach, y ha hecho que varios coaches hagan de sus equipos, y aquí no, aquí el coach tiene el respaldo del presidente, que es Pat Riley, que ha sido él mismo uno de los mejores coaches, y le paró la jaca, como decimos los cubanos, a LeBron varias veces, o sea que estaba molesto con eso, y quiso humillar a Parra. Ok, eso es lo que tenemos hoy.
Bueno, muchas gracias, Rafael. ¿Qué les parece ahora si nos vamos con noticias del tenis profesional? Bueno, últimamente el tenis profesional de los Estados Unidos ha sufrido varios reveses. Hemos hablado de eso durante muchos shows aquí. Muy pocos tenistas preclasificados entre los mejores del mundo. Y hoy, la última tenista que le quedaba a Estados Unidos, ¿okay? En el abierto francés de tenis, resultó eliminada. Coco Gauff, número 24, perdió en sets consecutivos contra la totalmente desconocida tenista checa Bárbara Krejčíková, 6-7-6-6-3. Así que ya no tenemos norteamericanos en las semifinales. Solamente quedaba una entre los mejores 8 tenistas que quedaban en Roland Garros. Solamente quedaba una, ahora no queda ninguna entre los 4. Y la griega María Sakkari derrotó en 2 sets, la número 17, a la polaca número 8, Iga Swiatek, 6-4-6-4. Esta tarde, Rafael Nadal eliminó con asombrosa facilidad al número 10, el argentino Diego Schwartzman, en 4 sets. En realidad no hubo mucha competencia. Yo no sé ni cómo Rafael Nadal perdió un set en este partido. El español ganó 6-3, perdió 1-6-4, luego ganó 6-4 y 6-0. Y Novak Djokovic, el número 1, derrotó también en 4 sets al italiano Matteo Berrettini, que fue el ganador porque Roger Federer no pudo terminar su match el otro día por lesión y también clasificó a las semifinales del abierto francés de tenis. Lo interesante aquí es que ahora, según van las cosas, Rafael Nadal va a tener que jugar contra Novak Djokovic en la primera semifinal y esto se va a poner muy interesante porque para mucha gente en el tenis profesional esta era una final soñada, pero número 3, Rafael Nadal contra el número 1, exactamente como ellos estaban pensándolo. En la final femenina o en la semifinal femenina va a ser un poquito más complicado porque tenemos a una totalmente desconocida tenista checa contra la número 17, María Sakkari, la griega. Así que las cosas se están poniendo muy interesantes. Rafael, ¿tú te acuerdas en el Abierto Australiano de tenis, un día que yo di la clasificación masculina después de terminar el Abierto Australiano y luego di la femenina? Y creo que solamente habían 3 tenistas norteamericanas preclasificadas entre las mejores 25 del planeta. En aquel entonces, imagínate ahora, van a haber menos todavía. Sí. Y en la rama masculina, en realidad yo no me acuerdo si entre los primeros 10 había ni siquiera uno.
Bueno, el tenis en Estados Unidos hace rato que está decayendo. Una de las razones es que hay menos muchachos jugando tenis. Aquí en la Florida, esos grandes desarrollos de apartamentos, edificios de apartamentos que se hacen 6.000, 7.000, yo hice 7.500, no míos, sino dirigir la obra. Y cuando yo hice eso, le puse 16 canchas de tenis, ¿ok? Porque eso es lo que requería la gente. Y era un desarrollo para lo que llaman personas adultas, o sea, para viejos, ¿ok? Ahí en Broward County, el condado que está al norte de Miami, había desarrollos de apartamentos con 24 canchas, porque hacían falta. Bueno, ya muchas de esas canchas han sido construidas, han hecho cosas en ellas, hacen un edificio, etcétera, porque ya no hay suficientes muchachos jugando tenis. Creo que el único que está jugando tenis es mi nieto Alejandro.
Ahora, no, y también ¿verdad? y también Alberto Müller de Radio Martí juega tenis.
Sí, pero él está,
sí, juega él tenis toda la semana.
Está en los seniors. Okay.
Correcto. Oye, no, pues, pero él juega todas las semanas.
No, sí, yo sé, pero jugaba antes cuando era joven, eso era lo que yo voy a cantar otra vez. Oye, de Coco, esta muchacha americana que partió aquí, se han ido comentando, ella nunca en la vida había jugado en cancha de arcilla, ¿ok? Y llegó a Roland Garros y dijeron que no estaba practicando nada, que simplemente estaba, se iba a lanzar de cabeza y más nada. Así que no creo.
Así es.
Al final la agarraron.
Damas y caballeros, recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche para que lo puedan escuchar otra vez o por primera vez en el día. Y también estamos en las redes sociales. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Antes de comenzar el fútbol, le voy a pedir a Juan Pendaz que me busque el promo de la pelota de este domingo, que ya lo pusieron, que ya, bueno, mejor todavía, le voy a pedir a Víctor González que nos busque el promo de la pelota del domingo, porque yo sé que mi socio Jaime lo puso en Hard Rotation, y recordarle al Cepillo Carrillo que nuestro héroe, nuestro socio de Cojimar, el héroe de Cojimar, Eric, nos mandó su número telefónico para que el día que Carrillo quiera incorporarlo en el programa, con mucho gusto, él está dispuesto a ser el sexto hombre del equipo del equipo de baloncesto. Muchas gracias. Ahora sí, Víctor Fabián González nos pone el promo de la pelota de este domingo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Cachorros versus Cardenales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Muy bien. Este viernes arranca la Eurocopa, como les estábamos diciendo. Y yo sé que hay mucha gente que todavía piensa que estos sorteos que tiene la UEFA son 100% sanos y saludables. Yo nunca he pensado eso. Y vale la pena recalcar, Rafael, en el grupo D, ¿ok? Oye esto, ¿estás escuchando? En el grupo D han puesto en el mismo grupo, a Croacia, a la República Checa, a Inglaterra y a Escocia. Okay. De todas las distintas combinaciones que pudimos haber tenido, porque son 24 países, okay, que tú pongas a Inglaterra y a Escocia por segunda vez en una Eurocopa, por segunda vez en una generación, en una Eurocopa, tú me vas a perdonar, eso no es una casualidad. Okay. Y luego, a Croacia contra República Checa.
Sí, bueno. Eso tiene más, no hay tanta rivalidad ahí entre los checos y los croatas. Ellos están separados por el resto de los los guerrilleros esos, los Balcanes, entre Escocia e Inglaterra, ahí, desde antes de la Edad Media, hay una bronca ahí. Pero tú eres una persona desconfiada, Pepe, a lo mejor eso cayó de verdad.
No. ¿Quieres oír otra? Finlandia y Rusia están en el mismo grupo.
Ah, ¿okay? Está bien. No, ¿cómo va a salir no, los nórdicos eso? No.
¿Quieres oír otra? No he terminado. ¿Quieres oír otra? Francia, Alemania y Hungría están en el mismo grupo.
Ah, sí, bien. Estoy con él.
Okay. ¿Tú todavía crees que todo esto es casualidad?
El imperio austrohúngaro lo completo en guerra. ¿Me dices tú?
El grupo F está compuesto por Francia, Alemania, Hungría y Portugal. Para mí, este es el grupo de la muerte. ¿Okay?
Sí.
Este es el grupo de la muerte. ¿Okay? Y que pongan a Francia y Alemania y a Hungría en el mismo grupo. El grupo E, un poquito más, menos competitivo, Polonia, República Eslovaca, España y Suecia.
No, yo no sé. Entonces.
Está interesante.
Sí.
Correcto. Todo arranca, están escuchando, el viernes 11 de junio a las 3 de la tarde, Turquía contra Italia. El sábado hay 3 partidos, Gales contra Suiza. ¿Sabe qué, Rafael? Hubieran puesto a Inglaterra, a Escocia y a Gales juntos, ya que lo van a hacer así, en el mismo grupo.
Porque hay una guerra civil.
Y el sábado, Dinamarca contra Finlandia, Bélgica contra Rusia. Y el domingo, Inglaterra-Croacia, Austria versus Macedonia y Holanda contra Ucrania. Ay, mira, ahí fallaron. Hubieran puesto a Rusia en el grupo de Ucrania. Hubiera sido muy interesante.
Sí, hubieran puesto
okay, ya que lo vamos.
A los macedonios con los griegos, porque se arranca la...
tú sabes que los griegos no clasificaron, por eso que no lo pusieron en ese grupo.
Pobre griego, una fiesta en
Macedonia. No, no, así mismo. Bueno, nos vamos ahora con la sección olímpica y Rafael García Toledo.
Bueno,
¡Playball!
Pues mira, esto es una noticia que tenía para ayer, así que esto era una cosa que iba a pasar hoy. La Corte Suprema de Brasil pudiera forzar a cancelar la Copa América por la controversia que ha suscitado y la cantidad de manifestaciones que hay pidiendo que no se dé. Entonces, aunque a última hora los argentinos dijeron, che, te la dejamos en la mano. Y Brasil se lanzó de, vamos a decir, yo la hago voluntariamente, ¿ok? Esto, el jefe, vamos a decir, de la Corte Suprema, que es el magistrado Luis Conceta Fox, con F-U-X, dijo que debido a lo excepcional del caso, era decidido reunir a la Corte de 11 miembros en una reunión extraordinaria virtual. Dice que mañana, eso era hoy, no sé qué ha pasado hoy. ¿Okay? Este torneo de 10 naciones va a empezar el domingo, junio 13. ¿Okay? Esto, y la final en julio 11. Argentina y Colombia, ustedes saben que eran los primeros. ¿Okay? Y después se lo quitaron a Colombia por los disturbios de Colombia, okay, se lo dieron a Argentina, okay, y Argentina casi el día antes me dijo, no lo voy a hacer, okay. Entonces lo han tenido que coger Brasil, o la ley o no, eso es lo que están discutiendo. Bueno, el príncipe heredero de Dinamarca, esto es una noticia completamente distinta, okay, esto, y el esquiador de Estados Unidos de campo traviesa, Kilkan Randall, han renunciado al Comité Olímpico Internacional. ¿Okay? El príncipe Frederick dijo que está tremendamente ocupado con su trabajo en el gobierno. Y este otro, que es el esquiador, que por cierto ganó la medalla de oro en Pyeongchang en el año 2018, okay, no dio muchas razones para renunciar. Muy poca gente renuncia al Comité Olímpico Internacional. Y yo me doy cuenta del príncipe Frederick. En la mayoría de esos países, la realeza es la que representa el Comité Olímpico. Muchos de ellos son olímpicos, ¿okay? Porque han tenido el tiempo y los recursos para practicar y competir. La mayoría de ellos en yate, ¿okay? Esto, y Frederick también fue. Esto, tú vas a la reunión del Comité Olímpico, está la, nunca has visto tanta realeza, tanta sangre azul como se reúne allí, ¿okay? Ahora queda más que 3 miembros de Estados Unidos en el Comité Olímpico Internacional, ¿okay? Quedan 2, o sea, con este era el tercero. Queda mi amiga Anita de France, que lleva 1000 años ahí, ¿okay? Que es vicepresidente, porque decidieron hace varias décadas que había que poner una mujer en los cargos ejecutivos, pusieron a Anita de presidente, ella es remera, y luce remera, ¿okay? Y el otro es el tenista, el presidente de la Federación de Tenis, David Haggerty. Esos dos renunciaron y ahí, esos son los que quedan. Renunciaron Kikan Randall y el príncipe Frederick. ¿Okay? Y la mitad de los japoneses, siguiendo con las encuestas, yo termino ahora, dicen que los juegos deben hacerse. Esta es la primera vez que veo una cosa positiva así. Ok, eso es lo que tenemos.
Muy bien, ahora nos vamos con la última sección del día, la sección favorita de Vueltas Villa Clara, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, le damos la bienvenida al yanquista número uno de toda la provincia de Villa Clara. Tenemos a Michel Fleites desde Vueltas. Buenas noches. Estás al aire en vivo.
Buenas noches, mis amigos. ¿Cómo están ustedes?
Bien, orgullosísimo de hablar contigo.
Ay, mira, perdón, me están diciendo que también tenemos a Alex el Bueno en línea con nosotros. Puente
Oye,
familiar.
Eso se complicó.
A ver, no, aquí tengo que echar una mano al socio. No lo puedo dejar solo porque me lo quieren avasallar los antiyanquistas.
Oye, pero quiero que tú sepas que Michel es la segunda persona importante de Vueltas que yo conozco, porque los que conocí cuando era muchacho, que a mi padre tenía negocio por ahí, se me olvidaron. El otro es el vicepresidente de Cuba, José Ramón Machado Ventura, que es ahí de Vueltas. Y lo conozco de ir a la iglesia, porque Machado Ventura era un bautista de eso tremendo. Y con mi familia era bautista, él me llevaba a la iglesia, estudiaba a medicina y me iba a buscar a casa de mi tía para llevarme, ¿okay? Y me trataba de adoctrinar de bautismo, de la religión bautista en el camino. Íbamos yo en guagua, por cierto. Después lo vi mucho porque él trabajaba en una oficina de médicos que era de un primo hermano mío, que era bautista también. Y entonces a él y a Fantino Pérez, vamos a decir, los apañó. Pero bueno, ¿qué pasó? No sé, estaban virados. Se
correcto.
Viraron.
Así es. Muchachos, anoche la ofensiva de su equipo despertó con 14 hits. Todo el mundo contribuyó, hasta gente que no había bateado en 2 semanas. Anoche conectó 2 hits y los Yankees aplastaron a Minnesota. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si los Yankees no ganan en Minnesota, yo no sé contra quién van a ganar.
No, en realidad la situación no es buena, pero no sé si mi socio coincide conmigo. Yo no estoy preocupado para nada, porque si nos ponemos a mirar por arribita, Boston, ¿a quién tiene lesionado? A Chris Sale, por ejemplo. ¿Quién más tiene Boston lesionado? Nosotros tenemos, por ejemplo, en estos momentos, segundo y tercer abridor están lesionados. que son Severino y Corey Kluber, nada más y nada menos que esos dos. Entonces, cuando caemos contra Boston en la serie, tenemos que usar un relevo de abridor en el primer partido. Y ahí como que ellos se pusieron las botas, ¿me entiendes? Se sirvieron una fuente, no en un plato. Y entonces, el relevo es la misma historia. Zach Britton es el relevo más imbatible que hay en las grandes ligas por número. Ahí está el promedio de carreras limpias, que de todos los activos es el más bajo que hay. Y falta Darren O'Day. Entonces, si nos ponemos a mirar el jugador de posición, en primera base fue líder en jonrones el año pasado. Imagínense un equipo que le falta el líder en jonrones de las grandes ligas. Y también nos falta el centerfield regular, que ya el equipo se ha manifestado y ha dicho que va en busca de un centerfield. Que puede ser lo mismo Starling Marte, puede ser Ketel Marte, que puede ser Brian Reynolds, el de los Piratas. Cualquiera de los tres nos sirve porque tienen tremenda calidad los tres. Y por eso que no me asusta nada, porque el mal momento que están pasando, que es el equipo que más gente están dejando en base, más todas esas lesiones, yo espero que lo mejor está por llegar. No sé si ustedes coinciden conmigo.
Michel, tu opinión.
No, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Alex. El equipo está pasando un mal momento, pero hay que esperar, esperemos que pase esta mala racha del equipo, y entonces hay que esperar, todavía la temporada, ya la temporada ha caminado mucho, pero todavía la temporada le falta mucho y es joven todavía, y todavía el equipo tiene tiempo de recuperarse. Yo creo que el equipo de los Yankees está pasando un mal momento ofensivo, por supuesto, todos lo sabemos, pero tenemos la confianza nosotros los Yankees de que se van a recuperar. Vamos a esperar y esperemos que todo mejore.
Oye, mi hermano, sí, desde el 2008 nosotros, desde el 2008 todos los años estamos yendo a los playoffs. Si tú te pones a mirar a los demás equipos de la división, nosotros desde el 2008 estamos yendo todos los años.
No, hay dos años que no han ido.
Del 2008 hasta acá todos los años han ido.
¿Tú estás seguro de eso?
Seguro estoy. El último año que se quedaron fuera fue el 2008 y el otro año quedaron campeón con la inauguración del estadio. Desde ese entonces más nunca se han quedado. Lo que pasa es que se han ido en primera ronda, se han ido en juego de comodines, pero están en playoff desde el 2008. Todos los años.
Yo te voy a buscar ese dato, porque yo me acuerdo que nosotros estuvimos hablando hace unos años que los Yankees no clasificaron a los playoffs y había sido un desastre total y completo. Ya te voy a buscar eso. Tranquilo, a lo mejor estoy equivocado, pero yo me acuerdo que dimos esa noticia. Bueno, muchachos,
podemos equivocar, somos seres humanos, eso no es problema.
Claro, tranquilo, además que tú eres mi
socio.
Estamos en familia. Lo que estábamos hablando la semana pasada y antepasada es que hubo varios partidos consecutivos en que los Yankees conectaban 6 hits, 7 hits, y eso era todo. O sea, yo estoy de acuerdo que las lesiones tienen mucho que ver, y nadie está esperando milagros de los de los suplentes, pero dame un hit de vez en cuando también, dame una jugada, dame un toque de bola, cuando yo te lo pido, dame un hit and run.
No, Pepe, y lo otro es que si te pones a observar bien, el director también ha puesto su cosita, porque un día sientes tanto, un ejemplo que te voy a poner, y pone a todos los demás. Al otro día sienta Aaron Judge y pones tanto. Entonces la alineación completa casi nunca se ha visto. Y entonces hubo un día que me pone Andújar a jugar primera base. Cuando vi eso me ericé. Y entonces me manda a Tyler Wade, que juega cuadro, a jugar centerfield. Y entonces yo dije, pero ¿esto qué cosa es? No. Ya cuando vi eso y que quitó el pitch abridor y me pone un relevo a abrir, dije, no, ya, esto no hay quien lo gane.
Me está diciendo Carrillo al oído, que en el año 2016 los Yankees no fueron a los playoffs. Y en el 13 o 14, uno de esos dos, o quizás los dos, tampoco fue. Tampoco, o sea, son tres veces. En el 14, en el 13 y en el 16 que los Yankees no han ido a los playoffs para nada.
Vamos, después. No.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que pues, para mí en el 13 y en el 14 no fueron a los playoffs. era la época de las lesiones, de los piches, la época de ya los veteranos, de Alex, de Gire, de Mariano, que fue la época esa de muchas lesiones que no pudieron.
Eso está confirmado por no Carrillo, eso está confirmado por Carrillo, que está en la computadora. Y espérate, el año pasado fueron a los playoffs solamente porque eran 16 equipos que fueron a los playoffs, porque tampoco hubieran ido el año pasado.
La temporada pasada fue atípica, esa temporada realmente por la COVID fue bastante atípica, sí, y realmente los Yankees no tuvieron un buen balance de victorias y derrotas. Pero bueno, ahora lograron avanzar y le ganaron a Minnesota, creo que fue, en la primera serie, y bueno, se perdió después con Tampa.
Vamos a aprovechar ahora que estamos hablando de eso y hacernos la idea que van a regresar todos y que todos van a estar saludables. Ahora, la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Con la rotación que tienen actualmente, regresando los que están lesionados, ¿les alcanzará para ganar un playoff? Porque todos los años lo que está fallando es el picheo Oriol. Hace varios años que nos está haciendo daño eso. Si, por ejemplo, nos ponemos a mirar ahora mismo, es Cole, Kluber, Severino, Germán y, no sé, Montgomery pudiera ser. Creo que deberían de buscar un abridor más, porque me parece que con eso no alcanza para ganar. Es la opinión mía, no sé ustedes qué creen ahí.
Michel, dime, ¿cuál es tu opinión?
No, por supuesto. Estoy de acuerdo. ¿Tú buscarías un 100%?
Sí, bueno.
Los Yankees necesitan pichar abridor. Eso es lo que le ha afectado en los últimos años. Yo recuerdo que hace unos años perdieron, cuando le dieron el jonrón a Chapman, ese juego de eliminación, el pitcher abridor fue Sabatia, con 40 y pico años. ¿Cómo tú vas a ir a un playoff, un juego de eliminación con un pitcher de 40 y pico años?
No, y el año pasado abrieron con un novato el segundo día, ¿te acuerdas? Cuando pusieron a muchachito, a García. ¿Cómo vas a abrir con un novato en el segundo día? Cuando uno ve esas cosas, como que pierde la gana, ¿entiendes?
Es un problema para mí, en estos momentos en los Yankees, que es el equipo de nosotros, yo siempre lo voy a apoyar y siempre voy a estar con ellos, pero hay una mala dirección en estos momentos en los Yankees de Nueva York. Para mí el Campman ese hace rato que está sobrando ahí, y los entrenadores de bateo, esa tonga de ponche que se están dando los Yankees en estos momentos, en esta temporada, eso no es una cosa que es normal. Eso no puede ser normal. Para mí todos ellos están sobrando ahí. Tienen que votarlo ahí. Y ojalá, bueno, ya no está, pero ojalá y el viejo Stan Brainer estuviera vivo. Que ya todos ellos, con el viejo Stan Brainer, todos ellos estuvieran votados ya hace rato.
Sí, es verdad, sí.
Correcto,
no sé si
por eso
recuerdas,
que mira,
no sé si ayer... ¿Te acuerdas de Mark Gustín cuando jugaba pelota?
Sí. Mira, anoche, por ejemplo, anoche solamente se poncharon 5 veces y tuvieron 14 hits. Ese es el equipo Yankee que estamos acostumbrados a ver, ¿okay? No el que hemos visto las últimas 2 semanas, que es totalmente lo contrario. Tienen 5 hits y se ponchan 14 veces.
Sí, pero el picheo que enfrentamos a él no es de mucha calidad, ¿eh? No nos gustaría engañarnos, no sé si me entiende, ¿eh? A hacernos falta de expectativa, ¿eh? El picheo de Minnesota,
sí, fue contra Pineda. Sí. Se enfrentaron a Pineda, a Alcalá y a Colomé por parte de los mellizos de Minnesota. A Pineda le cayeron a palo, solamente duró 4 innings, 4 hits, 2 carreras, bueno, en realidad, y regaló 2 boletos, por eso fue que lo quitaron. Acuérdate que Colomé es uno de los, o era por lo menos uno de los taponeros importantes de las mayores hasta hace poco. Así que, pero sí, es verdad, tienes razón, no fue uno de los mejores equipos de la liga.
No, sacaron a Alcalá a relevar y la tiró contra la pared.
Uh-huh.
Sí, controlado.
Pero Michel tiene razón.
Manera, ¿eh?
Correcto. Michel tiene razón. En los viejos tiempos de Steinbrenner, la mitad de esta gente no estaría aquí. Ni los coaches, ni los managers, ni los peloteros.
Bueno, no, yo no creo que el caso del manager lo ocuparía. Simplemente no hubiera nunca empleado a ese muchacho ahí.
No, no, estoy de acuerdo con Rafael en eso. El manager ha cometido varios errores, pero es el único manager de la historia de las Grandes Ligas que ha ganado 100 partidos en sus dos primeras temporadas. Eso no lo ha hecho nadie. Y él era analista de televisión antes de entrar a los Yankees, que es un tipo que practica mucho sabermetría, etcétera, etcétera. Pero es verdad que ha cometido errores. Este año yo lo he visto hacer cosas que, no sé, no encuentro explicaciones, a no ser que me muestre el número o algo con una lógica delante de mis ojos para convencerme, ¿ves? Pero yo no hay cosas que no me han gustado. Pero es lo que dice Rafael, no lo van a votar de primer plano, porque el hombre tiene resultados en poco tiempo, ¿me entiendes?
No, sí, ok, así mismo es.
Entonces, por ejemplo, el entrenador de bateo sí estoy de acuerdo con usted. El entrenador de bateo sí estoy de acuerdo con usted, que es Marcus Thien, un moreno alto, él fuerte, que jugó con los Yankees. Yo me acuerdo en la época de Derek Jeter y Ale Rodríguez que Marcus Thien estaba en los Yankees, lo sacaban a veces de emergente, a veces era designado contra piche zurdo. Yo recuerdo ese personaje. Y cuando lo pones a mirarle, no es un gran bateador, no sé qué tan bueno será el maestro. Pero existen muchísimas variantes y si no funciona, es más fácil votar a uno que votar a 25 jugadores, pienso yo, no sé.
Sí, eso es lo que pasa. O sea, por eso cuando pierden el match es el primero que sale por la puerta.
Sí, así bien.
Correcto.
Y no, y el problema es que, bueno, el sí. Disculpa. No, el problema es que yo, bueno, en los pocos juegos que yo he logrado ver aquí que me salen en el paquete, y es la mala selección que tienen los bateadores de los Yankees a la hora de hacer lamzamiento. Le tiran a bola que uno ve el juego y dice, pero ¿y este tipo cómo le tiró a esa bola? En tres bolas sin strike y llegan y le tiran a una por la cabeza, a una que va por el piso y a una que le caen en los enemigos. Y entonces eso tiene que ver mucho en los peloteros y en el entrenador, porque eso es una cosa que tiene que ser conjunto ahí entre todos ellos.
No, Michel, y algo que nos está golpeando mucho también es el cambio de receptor constante. Cuando un equipo, la receptoría es una posición que es elemental. Los Cardenales han sido muy competitivos porque todo el mundo sabe que lo que tienen atrás es un general, ¿entiendes? Todo el mundo, cuando se fue Pujol, dijeron, no, los Cardenales más nunca van a ganar. Y demostró Yadier Molina que perdiendo un gran bateador como Pujol, si él sigue cogiendo la seña detrás de home y sacando esos saos que saca, tirando primera, arrodillado, y conduciendo el juego, porque Molina es uno de los pocos queches que a veces ni coge seña de la banca. Es una cosa que es fundamental. Entonces los Yankees te ponen un receptor un día, al otro día viene el pitcher y dice, no, este no me gusta, ponme el otro, y te ponen el otro, y es un cambio constante en una posición que es esencial. Que no. Y lo otro que nos golpea es el Siol. Leiber Torres del año pasado para acá es el Siol que más está pifiando en Grandes Ligas, ¿eh? Que son cositas, son detallitos que pueden echar a perder una temporada, porque el piche cuando le hacen error no pichea igual que cuando el equipo le juega muy bien a la defensa, ¿ves?
Correcto, Michel, tienes mucha razón, porque mira, Johnny Bench fue catcher de Cincinnati por 11 años y los Rojos fueron a 4 series mundiales en esos 11 años.
Sí, así mismo es. Los grandes Yankees del pasado, Yogi Berra, Jorge Posada, Drumas Monson, Bill Dickey, no sé, te pones a mirar y ha sido una institución de queche, un equipo de tener queches grandes. Y ahora en estos momentos están pasando por una laguna bien grande en esa posición, ¿entiendes?
No, sí.
Estamos de acuerdo.
Ok.
Bueno, ahí está la musiquita. Muchas gracias a Michel Fleites y a Alex el Bueno por estar con nosotros. Me gustó esto de tenerlos a los dos. Vamos a hacerlo de nuevo pronto. Pero me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en el equipo deportivo, muy buenas noches. Yo estaré con ustedes a las 10:25 con lo último de la NBA y el béisbol de las Grandes Ligas. Recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.